Porque este equipo, en las últimas cinco jornadas, le hemos puesto un objetivo que no es el Real.
¿Qué no es el suyo? Efectivamente,
a lo
tiene
mejor
razón.
Lo que hay que hacer ahora es replantearse el objetivo.
Tiene
y señores, el objetivo es
partido
que está dentro de seis primeros.
Claro. Ya estamos salvados que con 55 nos da, ¿no te acuerdas? Yo lo celebré.
Eso que acaba de decir Fran te lleva a pensar que si tu objetivo es el playoff, igual a ti te vale empatar con el Valladolid,
claro,
empatar con el Almería, empatar a
y no te frustras.
Y
no,
sin embargo, con uno
empatar,
cero, con
empatar en general, 0-0. Si es posible, 0-0.
Hombre,
si
es posible, eso te da mucha confianza. Si tú ayer con 1-0 no estás pensando en que tienes que ganar 1-2 porque si no se te escapa el objetivo grande, pues igual las cosas cambian. Pero bueno, lo dejo ahí y ahora hablamos de soluciones en el tertulión del Deportes Coppen Tenerife. Son las 3 de la tarde, Alto del Camino, y regresamos.
En Chafiras somos amantes de los baños, de sus últimas tendencias, de las mejores marcas, de los diseños más innovadores y de los detalles que marcan la diferencia. Porque en Chafiras los baños nos encantan. Descubre nuestro especial baños y cerámicas en nuestras tiendas de San Miguel, Adeje y La Laguna o en chafiras.com.
¿Echabas de menos el ofertón de Canary Colchón? Packard con abatible más colchón viscoelástico y dos almohadas, 1,50 por 1,90, solo 477 euros.
¿Dónde era?
¿En serio? Si ya lo sabes, en Canary Colchón.
En Canary Colchón.
En Canary Colchón.
Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Ay, el cuadrito este, a ver, el cuadro. Mañana lo cuelgo. Cada vez que lo veo, venga, va a colgar cuadros, que hay que conseguir esto. Voy a colgar el cuadro. Mañana lo cuelgo. Vamos, que del lunes no pasa.
Hay cosas que pueden esperar, pero tu SEAT Arona con entrega inmediata y sin impuesto de matriculación, no. Visítanos en Polígono El Mayorazgo en Santa Cruz, Polígono San Jerónimo en La Orotava y en los Llanos de Aridane en La Palma.
Si resides en Granadilla de Abona, Sermugran pone a tu disposición una nueva herramienta descargable desde su propia web, sermugran.es. Incidencias en jardines, parques o espacios públicos, solicitud de retirada de enseres, todo en la palma de tu mano. Sermugran, personas al servicio de personas.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Descubre Mar de Norte, el primer restaurante temático en Tenerife. Sabor y temática en un espacio único donde disfrutarás el mejor marisco y pescado fresco. Visítanos en calle Aguere 2, Santa Cruz de Tenerife o en mardenorte.com. Reserva ya en el 922-91-4004.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras interizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque somos 100% canarios. Porque apostamos por lo nuestro. Porque ya nos conoces. Ven a Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
3:03, seguimos en directo en Deportes COPE Tenerife. Vamos ya con nuestra segunda hora. Ya saben que hoy estamos hasta las 4 y estamos aquí en el Centro Cívico Pérez Soto en el Caronal, donde nos reciben y estamos encantados el Ayuntamiento de La Laguna. Y está aquí junto a nosotros su alcalde, Luis Yaray Gutiérrez. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estamos?
Bueno, yo siempre suelo decir que francamente bien, y esta vez voy a decir que, por supuesto, muy bien por estar aquí en el Cardonal. Ahora mismo hablando con vecinos del entorno y muy contento de poder estar compartiendo este rato con ustedes.
Aquí estamos hablando un poquito de fútbol, hablando un poquito del Tenerife, que no está en su mejor momento.
Bueno, en estos momentos es donde tenemos que estar todos los aficionados, ¿no? Esas 15.000 personas que estuvimos hace, pues bueno, dos semanas apoyándolo y que nos llevamos ese mal sabor de boca. Ahora también esta semana con esta, este partido que hemos perdido contra el Burgos. hacer ese llamamiento a que no podemos perder ahora de respaldar a nuestro equipo representativo y que por supuesto que seguramente los chicos querrán ver el campo lo más lleno posible y bueno, estoy convencido de que ahí va a estar toda la afición apoyando a nuestro equipo. Ahora es el momento de demostrar que queremos pues seguir soñando y estar al lado del equipo es como cuanto menos lo que necesita la entidad, ¿no?
Nos han dado muchas alegrías además estos meses, ¿no? Como para dejarlos abandonados ahora.
Efectivamente, no solamente que nos hayan dado alegría, sino que hacía muchísimo tiempo que esta isla no vibraba tanto con un partido del Tenerife, que se identificase también lo bien que estamos jugando y que siguen, estoy convencido de que van a otra vez a retomar esa senda de los triunfos, que es tan importante para no solamente para la afición, sino también para todos los amantes del deporte, ¿no? Y hacer también posible que tengamos ese sueño de poder llegar a Primera División, pues resulta que tiene que estar apoyado por toda la afición, y ahí lo vamos a hacer seguramente.
Bueno, ahora ya que entendemos todos, hace muchos años no era así, se hablaba mucho del Santa Cruz y todas esas cosas cuando hablábamos del Tenerife, ahora que entendemos que es el equipo de la isla, resulta que por ejemplo La Laguna tiene una peculiaridad con respecto a otros municipios, si Santa Cruz tiene el estadio, La Laguna tiene la ciudad deportiva, ¿eh?
Bueno, por ahora tenemos la ciudad deportiva. Yo ya le he dicho públicamente a la consejera que el municipio de La Laguna pueda albergar cualquier instalación y por supuesto también ese ofrecimiento se le ha hecho al Tenerife, que en cualquier caso el estadio puede ir al municipio de San Cristóbal de la Laguna. Nosotros siempre que todas los equipos vienen a nuestro municipio le damos pues mucha suerte, ¿no? Fíjate lo que estamos viendo ahora con el Canarias, lo que estamos viendo con el Clarino, lo que estamos viendo con el Guamasa, lo que estamos viendo con el Ari, porque no, el Tenerife no puede estar también pues dentro de la Laguna, así que ese ofrecimiento lo he hecho público, lo dije el otro día con ustedes en antena, a la consejera también se lo he dicho al presidente, y si hay espacio que están buscando, pues La Laguna siempre está disponible.
¿Cómo son las relaciones con el presidente, con Miguel Concepción? ¿Qué le dice?
Bueno, pues nosotros tenemos una relación bastante fluida y aparte de ser, como he dicho, representativo de la isla, ya tenemos claro, tenemos una relación pues prácticamente pues de entidades hermanas, puesto que la ciudad deportiva está en nuestro municipio, sabemos perfectamente la importancia que a través de la implicación de la fundación se le está dando también al equipo de féminas, que queremos que sea también representativo y vamos a patrocinar con esa distinción que tiene la ciudad de Patrimonio Mundial de la Humanidad. También hemos llegado a un acuerdo a través del área de deportes con ella y saben perfectamente que todo lo que sea colaborar por parte del Ayuntamiento de La Laguna con el equipo lo van a tener.
¿Va a patrocinar al equipo femenino de Tenerife?
Sí, ya se llegó el acuerdo hace escasamente, bueno, medio año, un poquito más, en el que la propuesta que se ha hecho al ayuntamiento es factible a través del patrocinio con esa distinción que tenemos nosotros de Patrimonio Mundial de la Humanidad, esa apuesta decidida por el equipo femenino que quiere representar también no solamente a la isla, sino también es tener ese cachito de su parte en La Laguna, y nosotros vemos con muy buenos ojos ese proyecto y lo vamos a apoyar.
Hablaba antes del Ari, el último equipo, por así decirlo, en llevarnos a Europa, ¿no? Y en jugar una final europea, aunque la perdieron el pasado miércoles, pero ante un gigante italiano, ¿qué les piden desde el Ari? ¿Cuál va a ser el futuro un poco? ¿En qué se le puede ayudar?
Bueno, hoy tuvimos la recepción de las chicas y la mayoría de ellas te dicen, fuera de cualquier acto protocolario, que lo que necesitan es unas instalaciones acorde justamente a las competiciones que están jugando, ¿no? No es posible que un equipo de esta envergadura que está jugando Europa pues no tenga ni tan siquiera una instalación profesional como tal, ¿no? Nos solicitaban hace escasamente unos meses que la implicación del ayuntamiento se hubiese reforzada con otras instituciones. Hemos acordado con el Cabildo y con el Gobierno de Canarias impulsar ese espacio multidisciplinar en la zona de La Laguna. Ya incluso tenemos acuerdos de sesiones de terreno. Hemos puesto sobre la mesa tres pruebas claramente contrastables, que es la de Taco, la de la zona de Los Genetos o también la zona de La Cuesta, espacios que son de titularidad municipal, pero que se le puede trasladar a las diferentes instituciones para que creen esas infraestructuras. Y también hay que decir públicamente que no solamente para el Ari, ¿no? Sino también lo necesita el Canarias, lo necesita el Clarino, lo necesita cualquier equipo que ahora mismo está jugando en competición europea o de primer nivel, que en La Laguna son muchísimas las entidades.
Es que eso iba a decir, que si hay un municipio que se haya distinguido por no solo funcionar bien en el tema del deporte, sino recibir equipos incluso de fuera que se han trasladado al municipio y que están encantados, es La Laguna.
Así es, ¿no? Y eso justamente ahora nos estaba comentando también desde el área de deporte. Hay equipos que están jugando ahora mismo torneos incluso para subir de categoría, para estar en las divisiones de honor, las divisiones de profesionales, ¿no? Y eso también nos va a hacer mayor implicación por parte del ayuntamiento y de más respaldo económico. Evidentemente, cuando más instituciones como estas están jugando competiciones de primer nivel, tienen que tener claro que el ayuntamiento puede ser no solamente la puerta de que toquen y se le abra, sino también ese respaldo. Vamos a solicitar también esa apuesta por que otras instituciones puedan también implicarse y, por supuesto, no olvidar nunca a la base, ¿no? Que sin base no somos absolutamente nada. Ya de por sí podemos hablar del baloncesto, del arraigo que tiene, o la lucha, o incluso el propio deporte rey, ¿no? El fútbol en el municipio es donde más equipos registrados e inscritos en la federación tenemos de toda Canarias, así que esos son valores que tenemos que resaltar y, por supuesto, la implicación del ayuntamiento en la mejoría de esas instalaciones, que somos el municipio con mayor instalaciones de toda Canarias e incluso en los 10 primeros de todo el ámbito nacional, ¿no? Y eso pues implica mayor pues respaldo a todos ellos desde el ayuntamiento y, por supuesto, desde otras administraciones.
Alcalde, muchísimas gracias por la visita, por acompañarnos y por contarnos estas cosas.
Bueno, no se peleen mucho y cada uno que tiene su organización, así que apoyar todos al Tenerife, que es lo que va tocando.
Gracias. El alcalde de La Laguna, Luis Gerard Gutiérrez, que nos ha visitado aquí en el Centro Cívico Pérez Soto, donde, insisto, estamos realizando hoy nuestro tertulión, y les había planteado yo en la frontera de la primera con la segunda hora la búsqueda de soluciones, ¿no? De soluciones como pues volver a los orígenes. Primi se arrugaba así un poco.
Sí, pues quizá debería explicar qué es volver a los orígenes, que,
o sea, defender mejor de lo que estás haciendo ahora, conceder menos.
Puede ser que los orígenes sean cuando llegó Ramis, y que los laterales sean Pomares, Alex Muñoz, y que sea Sacmur.
Eso fue con Baraja, hombre.
Y Melot.
El cuatrilateralismo fue con Baraja. Mal.
Hacemos un tribote.
Oye, antes decía Frank que igual hay que poner a Shaq por delante de Melot.
No, un tribote.
Sergio, yo lo pedí el otro día.
Yo opto porque volví al orín, eso. Los laterales, ya los dije, en tribote, que sea Sergio Larrea y Corredera, no, que están en baja forma, entonces ponemos a otro que esté en buena forma, no sé.
Hay que ponerlo.
Aitor San,
Javier Alonso,
por supuesto. Enrique Gallego, eso sí, en punta, también, a ver si coge alguna, que sería el Fran Sol.
8 goles, 14 puntos. El Adi, 10 goles, 13 sí, puntos.
Pregunto.
A mí me gusta más el Adi que Enrique Gallego, lo digo aquí.
Y yo pregunto, ¿qué es volver a los orígenes? Porque volver al origen es al principio.
Al retranqueo del año pasado. Si,
no, claro, pero exacto, volver, claro, a los, volver a los orígenes es claro. Volver a recuperar las señas de identidad, o sea, que te han llevado hasta aquí.
Volvemos a
funcionar mejor, defender
que tanto
mejor,
nos ilusionó.
Conceder menos.
No regalar el parado.
Claro.
Tenerife tiene, para mí, y termino rápido para que los demás puedan aportar también, es tener ser un equipo más alegre, volver a ser un equipo alegre.
¿Qué es alegre?
Volver a ser un equipo.
Que me da miedo a mí eso.
Dinámico.
¿Cómo que volver si nunca ha sido un equipo alegre?
¿Cómo que no?
He sido más triste que un entierro el primer equipo de la temporada.
Eso depende de los ojos de quien
lo vea. A mí se puede decir muchas cosas.
Primi se refiere a la primera
vez. El Tenerife.
Y yo lo defiendo, cuidado.
Ustedes hablan de un equipo alegre, como siempre, tergiversando, intentando decir que vamos al toquito, toquito, desarbolado en ataque. No, el Tenerife nunca ha sido eso. Pero si era un
más
equipo.
Más suelto.
El equipo lo veía. Que
más rápido.
Más rápido, más dinámico, más. Ah, y repito.
Cuidado, alegre. Que acaba de decir Miguel, más rápido.
Alegre.
Y eso le da la razón a Fran también, ¿eh? Pues
para mí es alegre. Es un equipo alegre, un equipo que tú lo ves.
Que robe y sale con chispa. No la tenemos ahora.
Sí, y con jugadores de calidad. Cuando los blancos se lo daban a los blancos, a un pase a un metro, a dos metros, cuando combinábamos rápido. Que eso también lo hicimos.
¿Te puedo hacer una pregunta,
Primi? También lo hicimos.
Respecto a tu argumento. ¿Tú ves a la Almería? Por ejemplo, la Almería que gana en el Heliodoro es el Almería de la primera vuelta, que iba arrasando con...
No.
No le hace falta porque tiene el mejor delantero de la categoría.
Sí, pero,
o sea, se puede permitir hacer un partido como el que hizo aquí y ganar los partidos.
Pero te haga falta o no, te haga falta o no, lo que quiero decir con esto, está Gorka López esperando, no sé, para saludarle también, lo que quiero decir con esto es que hay tramos de temporada distintos. Y hay momentos en los que tú tienes que sobrevivir. Yo dije antes del mes de marzo, hay que sobrevivir al mes de marzo para tener opciones, porque yo la veía venir, es que la veía venir por el nivel de exigencia. Cuando un equipo no tiene el potencial de los de arriba y le estamos exigiendo que compita con los de arriba, suelen pasar estas cosas.
Pero es que el Tenerife, yo, perdón que interrumpa tanto porque me voy a ver, el Tenerife.
Está interrumpiendo a Roja, no pasa nada.
Yo no le voy a exigir que le gane al Valladolid, ni siquiera le voy a exigir que le hubiese ganado a la Almería. Pero sí que baja a Miranda, y tampoco le voy a exigir que gane en Miranda, ni tampoco le voy a exigir que gane en Burgos. sí le voy a exigir que tenga una imagen diferente a las que ha dado, al menos en Miranda y en Burgos.
Eso también se lo exijo yo.
Ese es el gran problema. El problema no es perder aquí.
Es que ahí no hay debate.
0-1 con el Almería. Yo sé el nivel que tiene el Tenerife. No es el problema perder aquí con el Valladolid y la forma que perdiste. No, el problema es la imagen que has dado en Miranda y que diste en Burgos.
Estoy de acuerdo.
Ahí pues sí. Eso,
pues está claro, ahí. Que ahí no hay debate.
Otro día que el fútbol hacemos análisis cortoplacistas. A largo plazo es que el equipo físicamente no está, le falta chispa, le falta velocidad. Ya no es un equipo que robe arriba para salir disparado, que es lo que le gusta a este equipo, robar y correr. Ya no lo puede hacer porque no tiene físico. A corto plazo sí que podemos decir que lo más preocupante del partido de ayer es, en mi opinión, una, que yo creo que es la primera vez que el equipo no compite en toda la temporada, o que la sensación que da es que el equipo no compite, que
no tiene juega
con los brazos caídos, ya no solamente hasta el minuto 60 que encajamos, sino incluso después. Y en segundo lugar, tengo la sensación también de que el equipo ayer sale hasta el minuto 60, porque luego ya se ve la obligación de tener que remontar el equipo, y ahí sí que es culpa del entrenador. Sale con la idea de voy a jugar con los resultados ajenos. O sea, ha empatado el Oviedo, que marca la línea, a mí un empate me vale para seguir a los 9 puntos de distancia.
Yo creo que hay un problema mental también, una parte del problema es mental también, y yo me fijo en gestos. Cuando estoy cuando tengo la suerte de estar en el estadio y de ver a jugadores, y de no fijarte solo dónde está el balón y en lo que enseña la tele, sino puedes ver caras de jugadores que no están en la jugada, por así decirlo, los gestos, las caras de los futbolistas del Tenerife, después, no del gol, después del gol es evidente y lo vimos todos, después de la primera contra que le saca el Burgos, minuto 20 de partido, 15, 20 de partido, esa contra en un córner, que se te van 2-2 y tal. Después de ese momento, hay unas caras como de, ay, cuidado, ¿qué ha pasado aquí?
Bueno, a lo mejor podemos perder.
Casi nos la hacen. Y a partir de ahí yo creo que el equipo, que no había salido mal, que yo tenía la sensación de, sin estar haciendo nada, sin crear ocasiones, un
pero
centro de Pomares...
Llegando, no, estaba llegando remate. Por la izquierda, 3 centros pero, tengo, pero 2 yo, de Pomares, claro, y 1 de Bermejo.
Yo tenía la sensación de, bueno, somos mejores que el Burgos. Este partido, si va por los cauces lógicos, se puede ganar. Eso estaba pensando yo en los primeros 15 minutos. Y eso, ese pensamiento desaparece a partir del minuto 15. O sea, el Tenerife, claro, que dices tú, ¿qué te quedas con los 15 minutos? No, representa el problema. O sea, que el Tenerife cambiara tanto de los primeros 15 minutos al resto del partido, al menos hasta que encajó el gol, a mí me parece que es síntoma de un problema.
Y
falta de confianza.
Y la tele se vio, porque se vio, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, el Adi, por ejemplo, estaba ayer
desquiciado. Sí, sí.
Haciéndole señal a los compañeros.
Es que yo, Juanjo, o sea, coincido contigo en lo que has dicho, pero yo no sé si el problema es falta de confianza o que por el devenir de la trayectoria del equipo, los timos, y ahí digo el entorno y a ellos mismos, se creen que son mejores de lo que son. Y cuando has tenido que jugar de tú a tú con un equipo que es superior, es donde nos han dado, sin ser superiores, porque el Almería no fue superior, pero el resultado así nos lo demuestra. Es lo que yo creo. O sea, yo estoy de acuerdo contigo, pero para mí que yo creo que hay jugadores, no el equipo, sino que hay jugadores que a lo mejor creen que el nivel es superior al que realmente es.
Eso puede pasar también, ¿eh? Estás escuchándonos, Gorka López. Gorka, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
¿Cómo estás, Gorka? ¿Bien?
Pues muy bien, con pena de no poder estar ahí con todos ustedes, pero bueno, bien, bien, muy bien, gracias.
Bueno, queríamos escucharte también, conocer tu valoración de lo que le está pasando al Tenerife, como si estuviéramos en la consulta del médico. Doctor López, cuéntenos usted.
Pues, hombre, la verdad es que creo que no es sencillo, o no creo que todo lo que le pase al equipo se pueda extraer del partido de ayer, porque han sido 5 partidos en el que bueno, hay una victoria salpicada y en el que las derrotas yo creo que han respondido en cada partido a cuestiones a lo mejor diferentes, pero sí que puede haber algún nexo de unión, ¿no? Está claro que ha dicho Frank una cosa que estaba escuchando, que yo coincido, y es que lo que llaman los entrenadores y los técnicos la capacidad de competir, que un equipo compita, evidentemente no es la teoría de que salga a ganar, ¿no? Es el cómo afronto cada acción del partido desde el punto de vista mental, físico, de la intensidad, de la recuperación, de las ayudas, de cuándo salgo a la presión y cuándo no salgo. Entonces, el equipo yo creo que está compitiendo un poco peor, está compitiendo peor de lo que lo venía haciendo. Al final, también coincido con lo que tú comentabas, de que esta plantilla, y lo hemos dicho muchas veces, esta plantilla no es una super plantilla, es una buena plantilla, bastante compensada, que yo siempre he creído que ha llegado al punto al que ha llegado. No podemos olvidar que a principio de marzo el objetivo, las posibilidades eran coger el segundo puesto. Luego ha llegado a este punto de la temporada porque competía muy bien y porque llegaba a obtener resultados que estaban por encima de las posibilidades como plantilla gracias a ser un equipo que competía muy bien y que tenía un balance entre goles encajados y goles hechos y goles marcados, una rentabilidad excelente. Esa capacidad de competir, vamos, yo creo que ha bajado. ¿Por qué ha bajado? Esa sería la cuestión súper importante para analizar, sobre todo para lo que nos queda. Porque dando por hecho de que el objetivo es la promoción, deberíamos llegar a la promoción intentar llegar en un punto ascendente y no en caída libre. Y la caída libre, además, cuando la encadena de resultados, pues la confianza se merma. También acabáis de nombrar la confianza. Esa tertulia tiene mucha calidad y analiza todo, ¿eh? Entonces, acabáis de nombrar la confianza también, la parte mental. Y claro, cuando tú arrastras 4 derrotas de 5 partidos, empiezas a tener dudas. Y un gol ya no es... Otra cosa que hemos comentado muchas veces, este equipo mentalmente, cómo se ha repuesto a resultados en contra, tanto durante los partidos como al partido siguiente después de perder. Pero claro, las dudas pueden aparecer. El tema físico, yo, partido de Almería, creo que en los últimos 15-20 minutos del Tenerife contra Almería, las llegadas eran de broma. Y yo creo que no tienen que ver con la intención, ni siquiera creo que sea con la ansiedad. Pues yo creo que físicamente está más justo el equipo, más exigido. También cuando tú estás más exigido físicamente, te agotas antes, ¿no? Entonces, ahí es una suma de factores. No creo que solamente sea una. Con lo cual, y termino ya, el objetivo número uno es ganar el sábado por lo que supone para la recuperación de un equipo que tiene a muy corto plazo un reto increíble, que es la promoción de ascenso, ¿no? Que son partidos a vida o muerte.
Yo, por provocar a estos, Gorka, diría además ganar 1-0 el sábado.
Bueno, pero es que ganar 1-0 es el Tenerife de este año. Por mucho que le joda a Primi y que siempre he dicho que le entiendo, pero es que este equipo no juega bonito.
No, pero este equipo no juega. Un 0-0 no es un mal resultado.
No, yo te digo, viniendo de lo que venimos, yo 4 puntos, que sean 3 en casa con el Zaragoza, 4 puntos de los próximos 6, me parece un bálsamo, porque hay que recuperar una línea urgentemente. Y este equipo, repito, no ha jugado, ahí también coincido con Fran, en el análisis global de la temporada, este equipo no ha jugado bonito, si todos entendemos lo que significa el juego bonito no ha jugado bonito nunca en toda la temporada, ha jugado de manera efectiva, de manera muy práctica, y sobre todo
compitiendo muy bien. Ustedes, la palabra bonito la ponen de manera despectiva hacia nosotros, pero
claro.
Bonito no hemos dicho, hemos dicho no, bonito, dinámico, yo sí he visto alegre.
Yo lo que pasa es que a veces, no sé, en el Tenerife olvidamos cuando jugamos bonito. Pero a principio de temporada yo vi un Tenerife que por momentos jugaba bonito, incluso
igual a combinativo.
Métele esas connotaciones chungas que le quieren meter. Yo incluso vi al Tenerife por momentos jugando bonito con esas connotaciones chungas.
Yo solo vi jugar bonito al Tenerife un partido y lo perdimos, y menos mal que ahí se dio cuenta el míster y abrió los ojos.
Exacto, ese fue la raíz.
Pero hablando en serio, el día del Fuenlabrada, el Tenerife gana el partido 1-2 en el último minuto, jornada 1 de liga, haciendo una segunda parte. A ver, vamos a ver. El Tenerife en Valladolid, que después del 0-1 se da gusto ante un Valladolid que todavía estaba pensando en pajaritos preñados, hasta el 0-1 lo metieron en el área 20 minutos.
Tienen un tiro al larguero, si no me equivoco.
Que lo metieron
y en la contra cuando hacemos el 0-2.
Que era un partido de 3-0 el primer rato, hasta que marcamos el 0-1, que los pillamos en la primera contra, en la segunda les marcamos el 0-2 y se acabó el Valladolid. O sea, la ilusión óptica que tienen ustedes de que el principio de temporada del Tenerife era el Barcelona de Guardiola es mentira.
No, es que vuelves a los extremos. Es que vuelves otra vez a reincidir y vuelven a reincidir y por eso no van a tener razón. Es decir, que no, estamos diciendo otra cosa. Y los oyentes, que son más inteligentes que ustedes que están aquí al lado mío, pues lo entienden perfectamente, por mucho que
caricaturicen.
Exacto, esa palabra. Por mucho que lo hagan, es que no van a conseguir cambiar la idea.
Es que dices bonito, pero claro, tú dices algo bonito comparable a qué. Hombre, si comparas a... yo qué sé, no quiero decir.
El Eibar juega bonito.
Una fácil, Alberto, el Tenerife del año pasado de Ramis, como el Tenerife de este año.
Efectivamente.
Por ejemplo.
Efectivamente. No es lo mismo el Tenerife de mitad de temporada o de la segunda vuelta del año pasado con el inicio.
Era
de
un coñazo de ver. Yo no digo. Pero de verdad, porque encima no, es que no tenías ni esperanza. O sea, decías tú, esto va a quedar 0-0.
A ver si Fran Sol cogía
¿sí?
un claro, arribo. Y... Pero el equipo. Pero es que tampoco tenía más. Bonito, pero es verdad que hemos tenido. Yo voy a decir bonito, pero partidos vistosos.
Claro. Cuando te pones por delante, el Tenerife es un equipo atractivo de ver.
Porque tira contras peligrosas, claro. Se refugia y sale en velocidad.
Zaragoza. ¿A usted no le gustó el Tenerife de Zaragoza?
Sí.
¿Por qué fue? Porque se puso por delante. Y cuando un partido se rompe...
Pero y cuando te pones por delante, tendrás que hacer méritos para ponerte por delante. Sí, claro. Es a lo que voy. Tú claro. tienes que ir a marcar un gol, no a no recibirlo. Sí,
no. Y que el Tenerife no sale a marcar goles.
Voy a repetir que hoy no lo he dicho, para que la gente que ve mucho Primera División... que Rami es el Lopetegui de segunda división. es lo más clavado que hay, es lo más clavado, que no pase nada. No, al Madrid, no.
Ese partido del Sevilla en Wembley contra el West Ham, que va con 1-0 y que dedica la primera parte a hacerse pasecitos entre el central y el lateral y el central, porque lo que le interesa es que no pase nada. Entonces, más allá de la estética, que está muy bien llevar el debate de la estética, porque es gracioso y podemos ridiculizar los estilos futbolísticos, pero más allá de la estética estamos hablando de práctica, de utilidad, de si tiene sentido algo de lo que estás haciendo futbolísticamente. Y es evidente que estos entrenadores que intentan que no pase nada en un partido de fútbol, normalmente se equivocan, porque en 90 minutos con que no pase una sola cosa en tu contra ya se te cae el plan el sumidero.
Yo no creo que sea.
Es lo que le pasa al Sevilla Lopetegui muchas veces este año fuera de casa, y es lo que le pasa, en mi opinión muy modesta, que puedo estar terriblemente equivocado, seguramente, como lo sabes, pasa muchas veces al Tenerife, sobre todo jugando fuera de casa, que yo creo que en partidos como el de ayer lo que intenta es que no pasen cosas
en partidos como el de ayer,
los partidos de fútbol
y en toda la temporada.
Y si consigues que Enric te meta un cabezazo y tal, 0-1 para casa, maravilloso y muy bien. Pero lo que no podemos hacer es decir que ese plan es genial y nos va a llevar a primera cuando ganamos, y decir que ese plan no nos sirve y que los jugadores no corren y que falta actitud y que falta no sé qué cuando perdemos.
Nadie traicionó su conciencia. Claro. El objetivo no es ir a primera.
Claro, es que nadie
dijo. Yo creo que a estas alturas todos tenemos el objetivo de subir a primera.
Voy a decir dos cosas.
Si también renunciamos a ese objetivo, ya directamente.
La primera, sí, estás terriblemente equivocado. La segunda, está Gorka pidiendo paso y como está por teléfono, está sufriendo. Le dejo que termine su intervención. Gorka.
No, es que, a ver, yo creo que. Has puesto el ejemplo del Sevilla y del Tenerife. Claro, si nosotros, yo creo que el concepto, el estilo o la idea que tiene Ramis para conseguir el objetivo que sea, a mí me parece que es poco discutible, sencillamente porque hemos llegado a marzo como hemos llegado. Es decir, yo creo que claro, cuando llegas a marzo como hemos llegado y ahora estamos 5 partidos después, así, o 4, te puedes llevar una decepción. Pero, hombre, hay que nos tendríamos que situar en agosto, porque siempre hablamos de proyectos de largo plazo y de tiempo y de ver las cosas con perspectiva. A mí me parece...
El objetivo del Sevilla era estar entre los 4 primeros, ¿no?
De momento va segundo o tercero, si no me equivoco.
Pero le salió el objetivo de poder ser campeón de Liga. Y Lopetegui no fue lo suficientemente valiente para ir a por ella. Ramos no ha sido lo suficientemente valiente para ir al ascenso directo. Esa es la comparación.
Yo la entiendo, pero yo tengo la sensación de que a veces si tú vas a si quieres ser valiente con un tirachinas, pues igual te revientan la cabeza. Entonces hay que ver qué armas tienes, ¿no?
Pero que te han reventado con los bazookas que utilizas.
Porque hemos entrado ahora, porque vamos justitos y porque efectivamente considero yo que estamos compitiendo peor. Con tu tirachinas estás compitiendo peor que antes con tu mismo tirachinas. Que también habría que hablar, igual entrar a analizar, no sé si antes se ha hecho porque no he podido escucharlo, la aportación de la gente que ha llegado nueva en invierno. Que ahí a lo mejor también se puede hablar de eso, porque es verdad que yo creo que la gente que ha llegado nueva a lo mejor no está dando lo que parecía que iba a dar, ¿no?
Otro mal de Tenerife, que le hacemos estatuas o esculturas al director deportivo en el momento que se cierran los fichajes y no cuando empiezan a rendir. O sea, los elogios a Juan Carlos Cordero, merecidos de esta temporada, son los de octubre, los de noviembre, los de diciembre, cuando ves que lo que ha construido funciona. Pero el 31 de enero, cuando no hemos visto jugar y rendir a Mario González y a Andrés Martín, ya decimos que el fichaje de invierno es una locura y que qué bien ha fichado el Tenerife.
Yo estoy acostumbrado a hablar de ellos en mayo. Cuando fichan en diciembre.
Gorka López, muchísimas gracias.
Gracias a todos, un abrazo.
Un abrazo fuerte. Un abrazo, Jorge, 3:29. Último alto en el camino y rematamos este tertulión de hoy.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque estamos cerca de ti. Porque te lo ponemos fácil. Porque sí funcionamos. Porque sí funcionamos. Ven a Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Descubre Mar de Norte, el primer restaurante temático en Tenerife. Sabor y temática en un espacio único donde disfrutarás el mejor marisco y pescado fresco. Visítanos en calle Agre 2, Santa Cruz de Tenerife o en mardenorte.com. Reserva ya en el 922-914004.
Quiero cambiar el baño, pero tengo muchas dudas.
Vete a Hidráulica. Allí tienes todo tipo de sanitarios, cerámica, revestimiento decorado, pavimento hidráulico y mucho más. Encontrarás una amplia gama en stock con grandes descuentos.
¿Sí?
Sí. Visita Hidráulica en Polígono Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Disfruta de la pasta fresca lista para cocinar de la fábrica artesanal Anto y Robi. Pasta rellena, lasañas, canelones y mucho más. También sin gluten. Estamos en el mercado Nuestra Señora de África en Santa Cruz. Infórmate en pastatenerife.es.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto Tenerife Norte. Vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero. Viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
La pintura de tu edificio se cae, sus colores se han apagado, necesitas un cambio. Piensa en una empresa líder, piensa en Dimurol. Fachadas Dimurol, presupuesto sin compromiso, financiación en 30 meses. Llama al 922-2975-35 o entra en www.dimurol.es.
Ah, el gimnasio, va, hoy voy. ¿Y si voy mañana? No, no, va, tengo que ir hoy, sí. Un capitulito más.
Hay cosas que pueden esperar, pero tu SEAT Ibiza con entrega inmediata y sin impuesto de matriculación. No, corre, que son unidades limitadas.
Visítanos en Polígono El Mayorazgo en Santa Cruz, Polígono San Jerónimo en La Orotava y en los Llanos de Aridane en La Palma.
Martínez Varona, Clínica Dental, apoyando al Club Deportivo Tenerife y trabajando siempre por la salud bucodental de nuestros pacientes. Especialistas en ortodoncia, estética e implantología dental. Martínez Varona, por tu bienestar. 922-2888-61. martinezvarona.com. Nos apasiona lo que hacemos.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
3:33, seguimos en el tertulión, segunda hora de nuestro programa de hoy desde Deportes COPE en Tenerife, que hacemos desde este lunes ya, pues eso, de 120 minutitos, y lo estamos haciendo en el día de hoy en el Centro Cívico Pérez Soto, en el Caronal, en casa de Primi prácticamente, todo. Sí. Esto es territorio tuyo.
Sí, ya, territorio independiente, yo lo voy a repetir. Pues estaba
el alcalde, está el alcalde nombrando el estadio en Taco, ¿te imaginas? El estadio del Tenerife en Taco.
Aquí creamos la necesidad sin necesidad.
De momento lo podíamos subir, hasta que esté construido, podíamos subir a la Manzanilla. Como dijo el alcalde, ganamos siempre los de la Laguna, pues igual subíamos a la Manzanilla.
Que se llame esto el Taco Arena.
Falta, cuando llegué con Cristian tempranito, la marqué a los bombones. Ahí,
aquí en Taco sería el Taco Tierra.
A la entrada aquí... Yo esperaba la marca de los bombones. Hombre, o algo.
Por darle, es que nos cogieron por sorpresa. Nos cogieron por
darle un toque, aquí. Podría ser Taco Calima, y así le damos, ¿no? Una cosa como más nuestra, más acercárnoslo a...
Aquí como ahora todos los políticos quieren algo que tenga el apellido Arena. No sé qué es Arena, ¿no? ¿Cómo es la Arena? Por Dios, y la Virgen.
Bueno. Eso es bonito. ¿No ves que hay fondos europeos y dinero? A mí me parece bien, ¿eh?
Sí.
Lo que no sé es si, por ejemplo, yo le veo beneficios a lo del estadio. Digo, un estadio del Tenerife que sea propiedad del Tenerife, bien. Un estadio de 35, 40, 45, si no llegamos uno de 24.
Aquí no tenemos esa. A ver, se ha creado esa necesidad
aquí
de poco,
la gente no va al,
de poco para
aquí
acá.
La gente no va a los partidos.
Y mira, también sabes qué pasa. La poca confianza, lo digo totalmente en serio ahora. Es la poca confianza de que tú dices, no, con fondos europeos. Pero como hay muchos antecedentes, la falta de confianza que tenemos en nuestros dirigentes. Es decir, ¿qué se va a hacer? ¿Dónde se va a hacer?
Claro, lo que quiere es que le demuestren
¿en qué
que
se va a utilizar ese
que hace cuánto va a tardar?
Claro, todo es de
cuánto va a costar.
Claro, cuánto va a costar.
¿Quién se lo va a llevar?
Todas esas preguntas.
Pero fíjate que
en el
caso del Tenerife no hay no es una iniciativa pública, a diferencia del Pabellón. Esto, el caso del Tenerife es una iniciativa privada, hay un fondo de inversión, el club está interesado, el club tiene además unos terrenos que le gustaría que fueran ahí, concretos, y que no se puede airear porque hay que comprarlos primero. O sea, digamos que la participación pública tiene más que ver con el viario, con la aprobación del plan, con ese tipo de cosas que con la iniciativa.
Que para mí, y esto es un debate mucho más largo, evidentemente, y a lo mejor no toca ahora, pero que para mí además, lo que tiene que replantearse el Tenerife no es construir un nuevo estadio. Es comprar el Heliodoro. Recuperar la propiedad del Heliodoro.
Es lo que yo haría.
Que recordemos que el Heliodoro era propiedad del Tenerife hasta los años 70.
Sí, sí, sí.
González Carrillo fue, si no me equivoco, en la época de González Carrillo de presidente, cuando el Cabildo se lo compró para ayudar al club una vez más.
Fíjense lo que hemos hecho con el Heliodoro.
Tener un estadio en la ciudad, dentro de la ciudad, es un bien que no sabemos todavía lo que no podemos valorar.
Dímelo a mí, que vivo a 5 minutos.
Sí, lo que pasa es que
no lo podemos valorar tiene, lo suficiente hasta que lo perdamos.
Tiene dos caras. Yo creo que precisamente, por un lado, es maravilloso, pero urbanísticamente, tener un estadio que te reúna 20.000 personas cada fin de semana, los aparcamientos, la movilidad.
Cada 15 días.
Es un follón. Y yo, el único beneficio que vería de que se hiciera un estadio en otro lado es precisamente que se hiciera con cabeza urbanísticamente y
como
de resto a mí
transporte público
a mí personalmente el resto de motivos me parecen absolutamente disparatados y cuando se habla de fondos europeos de Next Gen y tal. Hombre, uno lo que espera de los fondos europeos es que se utilicen en necesidades reales, no en esto que no tiene ningún tipo de...
Insisto que en el caso del Tenerife no es así, que es una iniciativa privada. Estamos hablando del Pabellón, eso sí, el Tenerife Arena, como si queremos llamarlo así, eso sí. En el caso del estadio yo sigo diciendo que lo que me extraña es que nadie haya tenido, ni el anterior grupo de gobierno ni el actual en el Cabildo, la visión de decir, a ver, ¿cuánto me cuesta poner el Heliodoro como hay que ponerlo? 7 millones, 8 millones, 10 millones, me los gasto de una vez, es que estoy poniendo, no, 2 millones parcheando. Para los 2 millones para los focos, 1 millón para la grada de no sé qué,
eso solo
otro
sucederá...
1.200.000 para las tuberías. Chico, ¿cuánto cuesta para poner el estadio bien? ¿Qué? ¿No ves que hay, si tú quieres votos, si me hablas de votos, si los políticos toman las decisiones por los votos, tú no ves que allí van cada 15 días 9, 10, 12, 15, 18 mil personas en función de cómo esté el Tenerife y que van a un sitio que está cayéndose a pedazos?
Juanjo, dime tú una obra que hay en Tenerife, que la hayan empezado y terminado sin tener que remodelar nada.
La ciudad deportiva iba bien y la pararon. No me tires de la lengua.
No sé,
me tires
de la lengua. De ejemplo.
El Santiago Martín, cuando se acabó, ya había que reformarlo.
Exacto. Sí, es verdad. Todo. Es verdad.
Bueno, cuando se acabó, Cabildo, cuando lo abrieron y lo empezaron a utilizar, porque acabarse no se acabó.
El edificio del Cabildo.
Había falta.
Hay zonas del pabellón de Santiago Martín que nunca se terminaron.
Hay que encalarlo todavía.
Pues fíjate que el edificio del Cabildo, cuando lo hicieron, ya le pusieron la malla que tiene esa hora por fuera. Y sigue hasta hoy.
Con el directo Marrero regalado.
Ahí está. Ahí sigue. Esa malla es histórica. No la quieren quitar porque es patrimonio.
Es patrimonio
de la humanidad también. La malla esa.
Bueno, se me van por las instalaciones. Se me van porque saben, porque tienen el debate perdido del otro. Entonces ya se me van. Próximos partidos. Zaragoza en casa, sábado, 7:30 de la tarde. Desde las 6:30 lo escucharán aquí en COPE. Y después, Real Sociedad B fuera.
No, quieto. Zaragoza. Punto. Olvídate.
No quieres que vaya más allá.
Más partidos de nada. Zaragoza, una final.
Iba a decir el siguiente fuera, que la Real B. Los dos del Heliodoro para decir que tres de los cuatro próximos son en casa. Bueno, eso iba a decir.
Eso sí te lo permito que lo digas. Pero pensar en Zaragoza única y exclusivamente. Una final, para mí es una final.
Es que no,
no
va más.
Lo de una final, que entonces le hacen recibimiento.
Bueno, ahora recuerdo a Martín Marrero decir que una final es si no hay más partidos después.
Aquí tengo yo un par de haters de los recibimientos al Tenerife también.
Nada, fuera. Y no digo lo de la camisa, que es medio gafe por si acaso.
La camisa es gafe y engorda.
Y fea, lo más importante.
Atención.
Cristian García ha encontrado un aliado.
Sí, señor, pero es que te lo dije el primer día, ¿eh? La camisa del Tenerife engorda. No favorece en nada a ningún futbolista, a ninguno, ¿eh?
De hecho,
a ninguno.
De hecho hay futbolistas que con la camiseta nueva sospechas de su estado físico.
Ya estamos ya hablando de Nahuel.
A ver si
Ibai,
el problema
Sam,
a ver si, sí, sí, a ver si es que el problema es Asuaz, que entrena siempre con la del centenario y
también
no
el problema va a ser la camiseta.
También la culpa de Damián, de sus jugadores.
Yo,
no,
Sasúa, yo una oportunidad más le doy. Si el sábado perdemos con el Zaragoza, creo la plataforma volver a la camiseta original de la temporada en el siguiente partido en casa.
Tengo los datos, pero no los voy a decir hasta que pase el partido de Zaragoza.
¿De la camiseta?
Sí, y no lo voy a decir. Cuando...
Vale.
Para el lunes, guárdalo, acuérdate.
En cualquier caso, lo que mal empieza, mal acaba. Es que la historia de esta de la camiseta del centenario, con todo lo que sucedió, el partido de Las Palmas, el cabreo del Tenerife, pues hoy no la estreno, sino la estreno. Estas cosas que empiezan así, de una forma tan rara, normalmente no salen bien.
Yo les quiero recordar que hay una equipación del Tenerife que con la que no ganó ningún partido que jugó.
5 partidos, 5 derrotas, 0 goles a favor, con la camisa verde.
Yo tengo verde, pantalón.
Soy muy supersticioso, no sé si se han dado cuenta.
Es raro porque por la tele se ve aurinegra y normalmente los equipos aurinegros ganan mucho.
No, una verde antigua, hace años. Primera temporada de segunda B. Camiseta verde, pantalón naranja, que también digo, era tal atentado al gusto que lo normal era que no se ganara ningún partido. Yo creo que era merecido no ganarlo.
¿Ustedes no notan al Tenerife forzando mucho ciertas situaciones?
Por ejemplo.
Ejemplo, recibimiento. Forzado. El rollo de los focos.
Pero eso no, pero eso no lo forza el.
No, claro. No hablo de la afición. Hablo del entorno, todo.
Postureo, redes sociales. Ahora cuento una cosa de ayer que me tiene envenenado.
Como estamos en 2 horas, alguno se puede alargar un poco.
Sí,
poquito.
Claro.
Una cosa que a mí me chocó: homenaje a Borja Lasso. Yo de verdad que Borja Lasso ha hecho tanto por el Tenerife como para tener tanto reconocimiento. Que no se lo quito al chico, ¿eh?
No, se lesionó para toda su vida con la camiseta de Tenerife. Tiraron
la pierna por detrás, parece, delante mía.
Me parece creo todo yo. Muy forzado.
Hombre, pero por esa regla de tres, pero entonces vamos, hay dos horas. Cosas... Y Carlos Ruiz habrá que hacerle la semana monotemática.
No, ya, espérate.
Oye, que parece que me estoy metiendo con el chico.
Cuando se vaya Aitor, pero... hacemos el mes Aitor San.
Lo de los focos, recibimiento, la camiseta.
Yo sobre eso, no sé,
todo
primi,
muy forzado,
yo creo,
poco natural.
Yo creo que ahí hay una cuestión también.
Antes te quejabas de que no hacían nada, ahora hay que hacer mucho.
Aquí... No hablo de Tenerife.
No, porque en noviembre y en diciembre también decías que rotaba mucho Rami y ahora que pone siempre a los mismos y que están cansados.
Tampoco el club organiza el recibimiento de los jugadores.
Yo creo que en esto hay un componente generacional importante.
Cierto,
aquí estamos
encima
de los 40 años, que hemos visto al Tenerife en situaciones bastante mejores que esta. Pero es que hay unas cuantas generaciones de seguidores del Tenerife que a lo mejor aparte del
lo
del
recibe año por de Switch, Martí, ya.
Claro, sí, este seguramente sí es el mejor año que han visto en su vida, con lo cual, pues claro, lo que le sale es pues tirar confeti
lo que le sale, y generalizo, y habrá mucha gente que vaya allí porque quiere animar a los jugadores y ya está. Pero lo que le sale es ir allí a grabarse, a hacer fotos y a subir selfies y vídeos en las redes sociales.
Ese es el mundo, Juanjo, ese es el mundo, no puedes estar contigo.
Déjame una cosa, que soy el único joven que hay aquí hoy.
¡Ey, qué le pasa!
No, con todo el cariño del mundo. Yo creo que es mucho de Juanjo, ¿eh? Y más en la época en la que estábamos. Cuando el Tenerife va bien, todo el mundo es del Tenerife. Todo el mundo es del Tenerife. ¿Y cómo demuestras que eres del Tenerife? Yendo al recibimiento y haciéndote una foto.
Pero después no pisa. Algunos he visto en el estadio.
Algunos no pisan ni el estadio, exacto. Y no ponen
la foto y se van para casa.
Sí, sí, que la gente no se ponga ahora a decir los que reparten carnés y toda esta historia. Pero es que es verdad, lo digo por mi entorno también.
Eso también es de siempre. O sea,
es que tú has visto que de repente aparecen camisetas de la UEFA cuando Tenerife está muy bien.
Sí, de.
Pero es que eso,
yo cuando veo camisetas de Puma, digo, ay Dios.
Pero que eso es natural y yo creo que es bueno. Sí. O sea, los seguidores crecen cuando las cosas van bien y ojalá nos vengan 10 años buenos, porque seguramente los 10.000 de ahora acabarán siendo 15.000 en unos años. Pero es que eso es necesario. Y primero seis clientes y luego te conviertes en aficionado.
Bueno, ese es el proceso fantástico, pero yo digo que hay que respetar mucho a los clientes y intentar que vengan, claro, ofrecerles un buen producto para que vengan. Voy a contar una cosa de ayer. Estos son a veces me meto yo en algún lío de esto, pero yo creo que merece la pena en esta ocasión. Ayer, en el sector de aficionados del Tenerife, eran más de 300, hay una especie de lucha de poder que yo no entiendo. Entre una peña que quiere hacer sus cánticos y el resto de la gente que quiere hacer lo suyo, y de repente pues casi había contracantos con Borja.
Qué tontería.
O sea, en lugar de estar todos a una, no, yo, ¿cómo? ¿Quién empezó a cantar? ¿Aquellos de arriba? Pues yo no canto. Yo canto las mías. Cuando me toca a mí, ahora cuando se callen esto, empiezo yo. O directamente empiezo y les paso por encima. Señores, somos todos del Tenerife. Si somos 300 tipos en un estadio en el que había 8.898 espectadores, pues hombre, igual hay que juntarse para que se nos oiga. O sea, o somos más de la peña en la que estoy que del Tenerife. Porque eso me lleva a otra moda que se ha instaurado y que me parece que, lo de odio eterno al fútbol moderno que decía Cristian al principio del programa, lo llevo a rajatabla con eso. Ahora de repente hay que ser de una peña que lleva una camiseta que es la de la peña, no la del Tenerife, y que a veces es hasta de un color distinto a los de tu equipo. O sea, si el Tenerife viste de blanco y azul, y usted quiere hacerse camisetas de su peña, que me parece fenomenal, oiga, póngala usted blanca o azul, digo yo. Pues de repente la camiseta de mi peña es naranja, y vamos todos de naranja allí para que se nos vea que somos los naranjitos del Tenerife.
Asombrado estoy.
Yo, de verdad,
cainitas del Tenerife somos.
Lo que yo vi ayer en la grada del plantío, y lo que me contaron, lo que me contó gente de confianza, que vivieron ayer en la grada, no es normal. Aquí no estamos para decir nosotros somos, mi grupito es el mejor, o mi grupote, no digo grupito en tono despectivo, es el mejor, es el que más anima y es el que manda y los demás me tienen que hacer caso. Y me da igual el nombre del grupo, me da exactamente igual. Aquí estamos todos, digo yo, por un bien común, que es el Club Deportivo Tenerife. Y vamos, digo yo que la naturaleza de uno cuando está fuera es ayudarse.
Claro.
La gente, yo conozco a un montón de canarios que viven fuera, ahora he conocido mucho más a nuestros embajadores que entran los fines de semana y a mucha otra gente que ha viajado con el Tenerife, pues con la Peña Ibérica, o que no están en ninguna peña pero que viven en la península y que se han acercado a estos desplazamientos. Y son gente que entre ellos tienen una empatía brutal porque no tienen ego. No voy con mis 10, 12, 20, 50 colegas a decir, nosotros somos los chachis, tú no, tú animas menos. Los cánticos tuyos son peores. ¿Pero qué es eso?
Pues me parece tanto de niño pequeño eso que...
Bueno, me parece...
No. Pues pasó y no me gustó.
Lo que dice Cristian antes, el postureo de las redes sociales.
Claro.
El aparentar más, que tú eres más del Tenerife que nadie.
Claro.
Entonces, aquí claro. Me he quedado
planchado. Aquí difuso, como se suele
decir. ¿Sabes qué pasa? Que luego de repente nos vamos del estadio dos partidos y volvemos luego. Y es que, de verdad, yo hay cosas que no llego a entender. Porque me parece, insisto, que no estamos ni para criticarnos los unos a los otros, ni para destacar unos sobre otros. Me parece que hay un bien común. Todos queremos que gane el Tenerife y Hacienda, digo yo.
Quizás tenemos que entender... Ya no lo entiendo, pues sí, a lo mejor hay que interpretarlo todo también en dos años de pandemia, donde todo ha cambiado mucho y no nos hemos dado cuenta. Hemos cambiado nuestras relaciones sociales, no se ha ido al estadio durante año y pico, bastante largo.
Sí.
No ir al estadio, en las redes sociales para hacerte dar tu opinión, utiliza las redes sociales y cualquiera puede tener repercusión cuando antes no tenía repercusión entre cinco amigos. Ahora sí. Te van a leer un montón de gente.
Antes era en el bar, salías por la puerta y ya se olvidaban.
Y los tres que te escucharon de la mesa al lado, si acaso se metía alguno, no te decía algo. Pero...
Te está loco.
Claro, es que todo ha cambiado y a lo mejor tendremos que mirarlo desde esa perspectiva.
Sí, es posible.
Y como antes cuando se cantaba un gol, o cuando se iba a lanzar un penalti, lo más que tenías en la mano a lo mejor es las uñas en la boca, porque estabas nervioso. Ahora se va a lanzar un penalti y ya puede ser la final de la Champions o lo que sea, y tú lo que haces es grabarlo, como si no hubieran tele. Es decir, para que lo grabas, vívelo, ¿no? En cualquier cosa, en partes de la vida. Y esta puede ser una de ellas. Pues yo necesito destacar aquí, porque tengo mi peñita y yo quiero tener otro cántico y que yo sea el más seguidores que tiene. A lo mejor hay que entenderlo desde ahí. Algo que espero que con la normalidad volvamos a recuperar es la sensación de unión, la sensación de estar juntos, la sensación de abrazarnos, la sensación de unidad entre nosotros, claro. Que nos han separado dos años.
Sí, es verdad. Vamos acabando porque nos queda muy poquito tiempo. Es que un minuto y medio y les quiero hacer las últimas preguntas para cerrar. Miguel González, ¿estás repartiendo ya las estampitas de San Juan Soriano?
Es posiblemente el mejor portero de la categoría.
Fran Alonso, ¿somos más ramistas que antes o un poquito menos después de lo de ayer?
Yo creo que somos igual de ramistas que antes.
Igual de ramistas que antes. Primi, ¿Tú sabías que Sipsic era montenegrino, que tenía raíces montenegrinas? ¿Has investigado ese tema?
Estaba ahí entre si era albano kosovar o era montenegrino, pero no, parece, me acabo de enterar, pero siempre es bueno.
Rojas, ¿cuánta gente queda a tu alrededor en la peña Michel Herrero? ¿Si queda alguien?
Muchas, se nos ve poco, hablamos poco porque casi nos sentimos acosados por gente como tú, pero somos muchos aún.
Alberto, de los 4 partidos que hemos hablado antes, esos 3 en casa y 1 fuera, ¿de 12 puntos cuántos firmas?
A día de hoy, 7 puntos.
7 puntitos. Bueno, pues no está mal. ¿Primi iba a decir algo para terminar o no? ¿O era solo aplaudir a Rojas?
No, nada, no, nada que apoyar a Rojas sobre su...
Ah, vale.
Buen gusto que tiene por el fútbol. Y una persona coherente, fiel a sus ideas.
Miguel González, Fran Alonso, Primi, Rojas, Alberto, muchísimas gracias.
Bueno, gracias
por estar aquí.
Gracias.
Un
saludo. Qué placer vernos.
Me quedan cosas que contar, pero lo va a hacer Carlos Elorrieta. Carlos, muy buenas tardes.
Así es, compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas cosas que contar en el resto del panorama polideportivo de este fin de semana, que nos ha dejado precisamente no muy buenos resultados. Comenzamos por el fútbol. Don Berto Mata, buenas tardes.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué empezamos destacando en lo que ha sido el panorama futbolístico de este fin de semana?
Pues mira, si te parece, arrancamos hablando por el Club Deportivo Mensajero, que ha cosechado una victoria muy importante ayer, ganándole 1-0 al Mérida en la segunda mitad. El conjunto rojinegro se queda ahora mismo con esta victoria a 2 puntos de la salvación y con un partido menos que debe disputar también en el Carrillo ante el Casereño este próximo miércoles 6:30 de la tarde. Es decir, que si el conjunto de Josu Uribe es capaz de ganar el miércoles, va a salir de la zona roja de la Segunda Real Federación Española de Fútbol. Y todo ello en base a que debe de visitar el domingo a Las Palmas Atlético y recibir el siguiente también en casa al San Fernando. Por lo tanto, es el momento del Mensajero para intentar salir de esa zona baja y de salvar la tabla clasificatoria y la Segunda Federación.
Vamos, que lo tiene prácticamente a huevo el equipo de Josu Uribe, que tras el encuentro de este fin de semana hacía esta valoración de lo que había sido capaz de hacer su equipo para sumar de a 3 una nueva ocasión.
Un partido muy competido, muy difícil, ante un gran equipo, un equipo que venía de no perder en todo el año, 7 victorias consecutivas. Prácticamente, pues bueno, y que hemos competido, hemos merecido ganar. Yo creo que tanto la primera como la segunda parte, durante muchos minutos hemos sido mejores que ellos por la dificultad que tenía hoy jugar con el viento. Y en los últimos minutos, lógicamente, hemos tenido que defendernos. Se han metido todo arriba, todo el arsenal que tienen, y hemos tenido que defenderlo. Pero creo que el cómputo global del partido es una victoria justísima, preciosa, que nos acerca a los objetivos y que estoy muy contento. Además, lo dije a los jugadores para felicitarlos por la actitud, por el trabajo, por el compromiso, por el esfuerzo, por el fútbol, que hoy es difícil jugar, y hemos hecho muy buenas cosas, muy buenos momentos, y la verdad yo creo que el resultado por ocasiones y por todo es justísimo.
Bueno, pues vamos a ver si es capaz el equipo de Josu Uribe el miércoles de sumar otra vez de a 3, que sería desde luego una enorme alegría. Y en fútbol femenino, en la máxima competición del fútbol femenino de nuestro país, ayer en La Palmera, pues el partido acabó como empezó, y mira que tuvo ocasiones el Granadilla-Tenerife, pero cuando la pelota no quiere entrar o la portera del equipo rival está mejor que ninguna otra de las compañeras que tienen su equipo, pues va a ser que no, ¿no, Berto?
No tuvo su día, lo voy a decir así, el Granadilla en la mañana de ayer. Aparte de todas las condiciones meteorológicas, el viento era horrible, pero era horrible para el Granadilla y para el Betis, no solamente para el equipo de Francis Díaz. El Betis estuvo tácticamente mucho mejor en el Municipal de La Palmera. Creo que hizo mejor partido en ese aspecto que el Granadilla, aunque es cierto, como bien decías, Carlos, que el Granadilla goza de las mejores ocasiones. Sobre todo dos, en la segunda parte, en las que prácticamente estoy cantando el gol de María José, que se queda sola en el mano a mano ante Talman, y la guardameta hace una estirada espectacular para evitarlo. Y en el último segundo del partido, una falta directa de Natalia Ramos iba a la escuadra, también toda La Palmera estaba viéndola adentro, y Talman mete la mano para enviar el balón a córner y evitar que el Granadilla pues pudiera sumar una victoria más que importante. Con este empate, a mí me sabe derrota, obviamente también, aunque se suma, con este empate el Granadilla cae a la quinta plaza, tercero Atlético de Madrid, cuarto Real Madrid, que ha ganado al Levante por la mínima, 1-0, y viene quinto ahora el Granadilla. Eso sí, sigue estando a 2 puntos de Europa. Así que la temporada es para enmarcar a pesar del empate, y ya hay que preparar el partido del próximo domingo ante Rayo Vallecano.
Sí, otro envite realmente muy importante y bastante complicado lejos de la isla para las de Francis Díaz, que por cierto hacía esta valoración del encuentro de las suyas ayer una vez finalizado el mismo ante el Real Betis en la sala de prensa de La Palmera.
La idea, en la primera parte tiramos a Martín una banda a ver si por fuera teníamos un poco más necesidad, sabiendo que el viento está para ese lado derecho del ataque. Intentábamos por ahí tener alguna, pero fue, yo te digo, muy difícil porque ellas estuvieron yo creo que tácticamente muy bien. Hicieron su trabajo, vinieron, pues bueno, a hacer su partido, es evidente. Y nosotras, ya te digo, estuvimos remando casi todo el partido y nos vamos con una ligera sensación agridulce, porque ya te digo, después en el segundo tiempo hicimos todo para ganar el partido, tuvimos las mejores ocasiones, creo que tuvimos mucha más presencia en el terreno de juego, pero bueno, esta vez no pudo ser, esta vez el balón no quiso entrar, la portera de ellas estuvo pues colosal, fue la mejor jugadora de, yo creo que del partido, y ante eso, pues bueno, poco más se puede hacer.
Por cierto, muchos medios en la sala de prensa de La Palmera.
Sí, la cadena COPE.
Ajá.
Sí. Esos son todos los medios que había en el Municipal de La Palmera en el día de ayer, y la Televisión Canaria, que lo dio en directo, obviamente, pero en la sala de prensa, sí, nosotros, los del micrófono azul.
Vale, vale. No...
Corramos un tupido velo, como dice.
No añadiré más preguntas.
Muy bien.
Háblame de cómo fue la jornada en el Grupo Canario de la Tercera División.
Bueno, pues mira, importante victoria del Busanada 2-0 ante el Vera, que acerca al Busanada más a la salvación y le complica al Vera, aunque está muy cerca también de esa situación. Se vuelve a pegar un batacazo el Atlético Paso, permítanme el pareado a esta hora de la tarde, porque el Santa Úrsula le ha ganado 3-0 y ya no depende de sí mismo para el liderato. Gran victoria del Tenerife B en Los Olivos ante el Villa de Santa Brígida 0-1, aunque es cierto que ha ganado Larucas en Lanzarote y ahora mismo virtualmente Larucas sería equipo que ascendiera a la Segunda Real Federación Española de Fútbol. Buena victoria también del Tenisca, 1-0 ante la Unión Deportiva Las Ocas, que le sigue dejando por vida en este caso para intentar salir de la zona baja de la tabla clasificatoria.
Gracias, Berto.
A ti.
Bueno, pues pasamos del fútbol al baloncesto, y es que en el derbi canario de la Liga Endesa no pudo ser para un Lenovo Tenerife que, saliendo del vestuario con 41-44 tras los 20 primeros minutos, finalmente terminó cayendo ante el Gran Canaria, por cierto, en un Gran Canaria Arena que tuvo un ambiente tremendo, sobre todo con presencia de la Peña San Benito en una de las esquinas, en uno de los corners del Gran Canaria Arena. Muchos aficionados que viajaron para intentar ver una victoria de los suyos que finalmente, pues, que no pudo ser. Un técnico, Chus Vidorreta, que estaba un tanto contrariado el pasado sábado, comparecía en sala de prensa y hacía pues esta lectura de lo que fue el trabajo de los suyos el pasado sábado, insisto, en ese derbi ante el Granca.
Creo que durante el primer tiempo hemos ido 3 arriba porque creo que éramos un poquito mejores, y en el tercer cuarto hemos sido mucho peores. Eso ha significado que Granca pudiera abrir una ventaja importante, que aunque creo que en el último cuarto pues hemos estado 6-7 minutos otra vez a nuestro nivel, nos hemos puesto a 3 y ahí pues es donde eso no puede suceder. Es decir, que tú tengas 10 minutos malos en un partido ante un equipo del nivel de Granca, que además el Granca los ha tenido muy buenos, ha sido más mérito suyo que de mérito nuestro. Lo que no puede pasar es que después de tiempo muerto de ellos enlacemos 4 pérdidas en los 6 siguientes ataques cuando estamos 3 puntos abajo, ¿no? Y por eso pues hemos perdido el partido y hemos perdido el básquet, a verás, y no queda otra que felicitar al Gran Canaria.
Desde luego que sí, porque fueron mucho mejores que los nuestros, que los aurinegros, que tienen mañana nuevo partido en el Santiago Martín ante el COSUR Real Betis. Luego partirán el jueves hacia Valencia para medirse el viernes al conjunto del Valencia Basket en la Fuente de San Luis. Y el domingo reciben al Real Madrid. Todo eso en la semana previa a lo que será esa eliminatoria de cuartos de final de la Basketball Champions League. Ahí es nada. Dejamos el baloncesto, hablamos de voleibol. ¿Qué tal, Paula Brito? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal?
¿De qué hablamos? Y sobre todo de equipos tinerfeños. Unos han conseguido su logro, otros no.
Sí, mira, te cuento. El Cuesta Piedra se queda a las puertas del playoff tras perder en casa ante el Madrid Chamberí por un 7-3. De esta forma se cierra una buena temporada para el conjunto santacrucero, que estuvo luchando hasta el último set del partido por el ascenso. Por su parte, el FEDES Ascensores sí que ha conseguido meterse entre los mejores de la clasificación. El equipo aurinegro, dirigido por Ambrosio González, vence y alzanse ocupando la segunda posición y consiguiendo mejores resultados que la temporada anterior. El objetivo no va más allá de lograr recuperar una categoría que el conjunto lagunero perdió hace ya varias campañas.
Gracias, Paula.
Nada, a ti.
Pues, compañeros, eso es lo que ha dado de sí el panorama polideportivo de este fin de semana. Como ven, pocas victorias, algún que otro empate y muchas derrotas, con situaciones bien distintas para nuestros representativos en las distintas competiciones.
Gracias, Carlos. Gracias, compañeros. Pues vamos a ir poniendo el punto y final desde aquí, desde el Centro Cívico Pérez Soto. Una vez hemos repasado toda la actualidad que nos quedaba pendiente, recordándoles que hay también partidos esta noche y que hay uno en especial que nos llama mucho la atención y que es el que va a jugarse a las 8 de la tarde en el Estadio de Gran Canaria entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Leganés. Ese, lógicamente, lo vamos a seguir y de manera muy intensa porque queremos saber qué es lo que sucede con el equipo amarillo, con los pepineros que están agotando sus últimas posibilidades de colarse en la fiesta de la pelea por esa plaza de playoff, que parece que la Ponferradina ahora tiene un poco en duda, por así decirlo. Veremos qué es lo que sucede en ese encuentro entre amarillos y pepineros. Y seguiremos pendientes de la semana de selecciones, porque está Shaq Moore con la estadounidense, que ayer jugó, lo hizo como titular. Está Cherno Arévalo en la selección de Guinea. Está también Sipsic en la de Montenegro. O sea que tenemos cosas que contar en una semana que va a traer cola, porque además en el mundo del baloncesto, como ha contado Carlos, pues se vienen 4 partidos en 7 días, en 6 días prácticamente del Lenovo Tenerife. Mañana, viernes y domingo, 3 en 6 días y el del pasado fin de semana. Gracias por estar ahí, por acompañarnos. Ya saben, a partir de ahora, todos los lunes hasta las 4, como en este momento.